vas, a vos la vas a herir. Que nunca te damos las gracias.
Qué lindo que me
gracias,
digan
loquito.
Esto.
Nadie se acuerda de vos, yo soy siempre.
Vos levantaste tan temprano a informarte, repartir el aire, hacernos felices.
Gente, nos encontramos mañana a las 9. Hasta entonces, como le digo siempre, cuídense y pasen la lindo. Chao.
¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo ligeramente nublado, 11 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad. La justicia ordenó levantar el secreto fiscal del hermano de Manuel Adorni. El juez federal Sebastián Casanello dispuso una serie de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del diputado provincial Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad. La decisión incluye el levantamiento del secreto bancario y pedidos de información a distintos organismos públicos y entidades financieras. La Libertad Avanza en Diputados convocó a una sesión para el próximo 20 de mayo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el próximo miércoles a las 10 horas que tiene en el temario el proyecto de ley de hojarascas que propone Federico Sturzenegger, como también tratados internacionales. La citación es exactamente una hora antes que la sesión pedida por la oposición para avanzar en las interpelaciones de Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Cabe recordar que la oposición preveía esa sesión para este jueves, pero la suspendió por imposibilidad de tener quórum. De esta manera habrá un choque de sesiones y se definirá por mayoría. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Denuncian que podría paralizarse la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura. Es porque el Banco Nacional de Datos Genéticos no podrá seguir tomando muestras biológicas por el recorte presupuestario al que lo sometió el gobierno nacional. El organismo enfrenta una situación crítica de operatividad que compromete la continuidad de servicios esenciales, lo que pone en riesgo la cadena de custodia y la preservación de toda la documentación con la que se cuenta.
Deportes.
Esta noche continúa la acción en la Liga Nacional de Básquet con los cuartos de final, donde se estarán invirtiendo las localías y estarán comenzando los tercer juegos en Córdoba. Instituto, a partir de las 21 horas, estará recibiendo a Quinza. La serie está igualada 1-1, mientras que a las 22:10 en la Bombonerita, Boca estará recibiendo a Oberá. Lidera la serie el conjunto Geneise por 2-0. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 3 minutos. En todo el país, el tiempo en Tapalqué con cielo despejado, 6 grados, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay barro.
Todo está ruido. Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Aselén Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo está ruido. comunicación por Radio Provincia.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta mañana de jueves 14 de mayo de 2026? Son las 11 y 5 de la mañana y estaba viendo que la temperatura va a llegar a 16 grados. Mi nombre es Paula Vistañino. Como todos los días, los vamos a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Me critican, Juan Sala, buen día, porque me dice si soy... que no sabe quién está hablando, soy yo, somos los mismos de siempre, pero llegó el invierno, otoño, la fresca, y pasan cosas. Me expuse en demasía al frío. ¿Cómo le va, Romina? Ryan, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo va?
Bien. Acá estamos arrancando, bueno, digamos, tengo noches difíciles.
Con mal sueño,
pero
mal
bueno,
sueño,
así
Romina.
Es la vida, así
yo
es la
vengo
vida.
Viendo la temperatura y vengo viendo el sol, sobre todo porque tengo miedo de que esto empeore en lugar de mejorar, que es lo que uno siempre espera, ¿no? Uno siempre tiende a creer que las cosas van a ser mejor. Y a veces la realidad viene y te choca
totalmente.
Y te dice que no va a ser mejor.
14 de mayo en la madrugada me atacaron mosquitos.
No, es un microclima en tu casa, Romina Rayán.
Es difícil.
Dejaste todo muy encerrado desde febrero. No abriste ese ambiente desde febrero.
No sé qué pasó.
Quedaron incubando las larvas mosquitos.
Todo puede ser, pero bueno, así fue mi madrugada en la lucha con los mosquitos.
Sí,
es difícil. Difícil mayo.
Te construís una realidad paralela para creer que no es este invierno feo y frío, aunque hay que decir que Juan Sala está contento, pero además que es un frío, bueno, dentro de lo que se puede esperar y dentro de los días que pueden hacer, la verdad que, bueno, no está tan mal.
Tal cual.
En fin, yo no sé si en China habrá o no habrá mosquitos. No sé cuántas veces estuvo el presidente Donald Trump en China.
Y siendo presidente estuvo en 2017.
Sé que, bueno.
Mucho tiempo, casi 10 años.
Ahora, en esta nueva presidencia, el capo máximo de los Estados Unidos, el señor que mueve palanquitas.
Me gusta la de capo
mundo,
máximo. Le sienta bien, le encantaría que le dijeras
sí,
así.
Sí. Suena a capo de magia. La camorra, ¿no? De la camorra yankee.
No creo que le moleste.
El capo di tutti Donald Trump, el señor de los pelos rubios, esos enviabados, diría mi padre, exactamente, del Jopo ese, el señor que gobierna los Estados Unidos por segunda vez, que mueve palanquitas, que hace y deshace, que arrancó la presidencia haciendo un despelote infernal en una guerra comercial mega contra China. Bueno, después les contamos bien, pero lo cierto es que el tipo, así, impune, como anda por el mundo, por la vida, llegó a China ayer.
Sí.
Y vos decís, bueno, no sé, después de todo el escándalo que hizo,
claro,
la que nos metió.
Los aranceles que le puso de un día para otro.
Nos arrastra a todos,
sí.
¿No? Les puso aranceles a China y a todo el mundo, los que negociaban con China, y esto, y los chinos malos, comunistas malos, zurdos comunistas malos.
Sí.
Ayer Donald Trump llegó a China y dijo esto.
Great place. Incredible. China is beautiful.
China es hermosa, sí. Eso mismo pensamos nosotros, pero no esperábamos que lo dijera él.
Sí.
Bueno, ¿qué
pasa? No dijo China es una potencia, no dijo China es no sé qué. Dijo un adjetivo, Romina, vos que te gustan las palabras.
Sí.
Un adjetivo que se usa para el amor en
general. Superlativo.
¿No?
Un superlativo. Todo lo que puedo decir bueno de vos lo voy a decir en este momento.
No tiene un contenido, digamos, político la palabra hermoso.
No.
Es como, viene de otro lado, viene de un lenguaje romántico, viene de un
total
lenguaje, no sé, del paisaje, si querés. Viene de un lenguaje de otro lado y el tipo así, tranquilo, dijo... Esto es hermoso.
También les dijo, vamos a tener un futuro fantástico juntos. Elogió al anfitrión, a Xi Jinping, como un gran líder. Y es más, dijo, por supuesto, como él tiene que siempre hacer una autorreferencia a sí mismo, dijo que seguramente era la mayor cumbre de la historia. O sea...
Por supuesto.
más ¿no? Por, más que Bolívar y San Martín. O sea, una cosa impresionante. Bueno, la realidad es que pasaron 9 años del encuentro, la última vez que se vieron la cara, y las cosas cambiaron. Ya ahora me parece que la Casa Blanca se sienta a negociar de otra manera, ¿no? Bajó un poco el copete. Trump está en el medio de una crisis internacional grave, necesita o busca por lo menos algún tipo de respaldo diplomático de Xi Jinping. También evitó hablar de Taiwán, que es un tema, el tema quizás más polémico y tensionante entre ambos, porque China considera a Taiwán como una provincia propia y en Estados Unidos no solo no la considera así, sino que le vende armas. Entonces ahí hay una cuestión de tensión política, pero también está muy frágil el tema de la tregua que dispusieron arancelaria, ¿no? Hay una especie de tregua ahí de silencio soterrado, pero ya son dos gigantes discutiendo, ¿no? Trump no es el Trump de 2017 que se sentaba arriba del mundo, ¿no? Uno podía imaginárselo diciendo, moviendo las piezas. Ahora está enfrente con un líder que tiene mucho poder económico, que tiene una economía ordenada, que está imponiendo sus reglas al mundo. Un poco le debe molestar, pero allí fue, y fue con una catarata de empresarios, ¿no? Decía, escuchaba a una colega decir que la cantidad de el dinero que movían los empresarios que se subieron al avión de Trump a Estados Unidos es casi el PBI de un país, ¿no? Llevó a todo el mundo, estamos hablando de Elon Musk, estamos hablando de Tim Cook, el CEO de Apple, estamos hablando de Brian Sykes, que es el CEO de Cargill, el CEO de Citigroup, ¿no? Los nombres por ahí no los conocemos, pero estaba el CEO de Goldman Sachs, el de General Electric, el de Apple, bueno, BlackRock, o sea, busca los grandes líderes económicos. También estaban ahí.
Busca Donald Trump que Beijing le abra el mercado a sus empresas. Y un poco decías, Elon Musk estaba también en ese avión y estaba yendo. Recordemos que con Elon Musk se amaron, se odiaron.
Totalmente.
Se vuelven a amar. Y entonces es como un poco el viejo chiste de
negocios
de
Groucho Marx,
creo que era, ¿no? Si no te gustan estos principios, tengo otros.
Totalmente.
Así desembarcó Donald Trump en China para hacer esta visita, esta segunda visita, y para ver si consigue algo de lo que le conviene, porque básicamente es lo que lo mueve.
Yo creo, me lo imagino mirando esta foto, Milei, ¿no? Nuestro presidente, que es más norteamericano que Trump.
Sí.
Que jamás
se está debatiendo si es más israelí o más yanqui.
Pero jamás se sentó a negociar con China, a charlar, a conversar. Cuando es nuestro principal comprador, ¿no? Entre China y Brasil, bueno, no dialoga con estos países que son nuestros principales clientes, si querés, y ve cómo Trump, su líder, ¿no? Esta persona a la que él sigue ciegamente, se sienta a negociar, elogia a Xi Jinping, le tira flores, le dice que su país es maravilloso y que le interesa seguir haciendo negocios con él, no sé. Enseñanzas, moralejas.
En la casa, abrazando a Conan imaginario, entristecido y pensando cómo se reacomoda. Yo creo que en ese punto, por su historia propia de mega empresario y demás, y su propia impunidad, Donald Trump es más. Creo que Milei es más terco con estas ideas preformadas, ¿no?
Claro.
Porque también no. Y creo que Donald Trump es más. No sé, tiene la cintura más flexible, podemos decir, para acomodarse. Según las épocas, hay que ver igual, porque Javier Milei también tiene unas cuantas contradicciones en su haber, así que bueno, bienvenidos si están escuchando la radio. Hoy entonces, 14 de mayo de 2026, los yanquis y los chinos están viendo cómo sigue nuestra vida.
Sitting in a Chinese stew to view my dear sin back to you. situation. I know that I'm a classic case. Watch my indebted face. Blame it on the falling gong. They see the end and it can't hold on now. Cause it would take a lot more hate than you to win the vaccination.
Democracy, esto de estar diciendo Donald Trump, the best democracy in the world, in the whole world, beautiful, most beautiful country in the world. Así que estamos en esa, chinos, los amamos, le hace signitos, se pega en el pecho y le hace corazón. Todo es así, pero puede que mañana no.
Claro.
Pero
claro.
Puede que mañana no. En fin, acá estamos, 11 y 17 de la mañana. Hoy se va a conocer en la Argentina el índice de inflación, ¿sí? Que viene en subida, pero que este último mes, si nos guiamos por lo que pasó en la ciudad, que siempre es una referencia, dio 2,5, bajó un poco el IPC porteño, el último en el país. Fue 3,4, fue el valor mensual más alto del último año, sí. En marzo. Recordemos que Javier Milei decía, bueno, esto obedece a cuestiones temporales, ¿no? Estacionarias, que tienen que ver con el comienzo de las clases y una cantidad de cosas. Bueno, veremos cuál es el dato de inflación correspondiente al mes de abril. Según ya se prevé, se va a desacelerar respecto de este 3,4 que yo les decía, siempre con las polémicas que rodean la forma en la que esto se mide. Pero vamos a hablar de otras cosas también, Romy.
Así es, vamos a hablar de libros, porque hoy es jueves y traje dos libros súper interesantes de uno de Coetzee y Sicardi, un libro que se llama Un mal salvaje, que es este Nobel que nos visitó hace poquito en la Feria del Libro, escribió con el argentino Sicardi y Fabián Sicardi, hablando de temática indígena, ¿no? ¿Cómo fueron las descolonizaciones? ¿Cómo fue la colonización y cómo fue la evolución de los pueblos originarios en todo el sur del planeta, ¿no? Estamos hablando de África, Argentina, Patagonia en general. Y también Australia, que Nueva es donde Zelanda, vive.
Claro.
Así que es súper interesante, hay diálogos entre ellos, hay recuperación de historias y demás. Y después traje también el último libro de César Aira, el siempre candidato al Nobel y que nunca le llega, un libro precioso que acaba de publicar Blatty Ríos y se llama El arqueólogo. Es un Aira 100% este libro.
Así bien, que lo veo. Un libro chiquito para agarrar una tarde del fin de semana.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Es de esos.
Totalmente.
Así. Perdón que tengo esta tos. 11 y 19 de la mañana. Muy bien, Romy. Vamos a hablar de libros en un ratito. Nos vamos a saludar a nuestra compañera, a hablar con nuestra compañera Vero Bustos, que está en la Expo Empleo, donde otra vez se reproducen estas colas enormes, estas colas enormes en la ciudad de Buenos Aires, perdón, con nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, vamos a hablar de este tema y vamos a tener muchísimo más en este todo este ruido. También vamos a ver qué está pasando un poquito en la provincia de Buenos Aires y algunas iniciativas que nos interesan y que nos llevan también a ver cómo se piensa muchas veces desde la provincia de Buenos Aires distintas iniciativas para los chicos y chicas. Son las 11:20 de la mañana, es momento de arrancar este todo este ruido, de seguir en este todo este ruido, ya venimos.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Esta semana, aprovecha. Yerba mate playadito por 500 gramos, 1.849 pesos. Limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1.349 pesos. Que se anuncia el 17 de mayo y hasta ahora los precios de referencia son finales no acumulables con otras ofertas.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Nos vamos ahora a saludar a nuestra compañera Vero Bustos en La Plata. ¿Cómo estás, Vero? Buen día.
Muy buen jueves, muy buenos días para todos y todas. Muy muy bien. Con solcito, disfrutando un poco esta salida de sol y que no hace tanto frío. Uh-huh. Bueno, compañeros, contarles que no es la primera vez que hay problemas con las y los trabajadores del Club de Gimnasia Esgrima La Plata, que no están cobrando, no están percibiendo su sueldo en tiempo y forma. Es por eso que nosotros hablamos con el dirigente, con Vallejo, con Diego Vallejo, que es secretario gremial de sí. UTEDIC, para que nos diga, bueno, cómo está la situación hoy por hoy. Si les parece, vamos a escuchar al secretario gremial de UTEDIC.
Dale.
Hoy en día estamos atravesando una situación de gravedad, de extrema gravedad, dado que ante la falta de respuesta por parte de la nueva comisión directiva del club en cuanto a poder dar una fecha cierta en cuanto al pago de los haberes de los trabajadores, nos lleva a ver esta situación con mucha preocupación. Hemos llevado una audiencia, presentado la denuncia en el Ministerio de Trabajo para que se presenten las autoridades del club y poder ahí sí tener una fecha cierta con el pago de los haberes. Al día de la fecha, hoy 14 de mayo, aún no ha ocurrido eso, con lo cual, bueno, estamos hablando en asamblea constante con delegados y con trabajadores de las distintas sedes del club para empezar a ver y analizar cuál va a ser la primera medida que vamos a tomar, cuál va a ser, digamos, nuestro primer paso de acción gremial.
Bueno, aquí escuchábamos a Diego Vallejo, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Esta sí. situación no es nueva, como les decíamos, y que está afectando en total a 250 familias aproximadamente, porque son muchos las y los trabajadores que no han percibido sus haberes. Así que bueno, está, vamos sí. a continuar con el tema, a ver qué es lo que sucede.
Decías, Vero, al comienzo que esto no es la primera vez, digamos, que pasa eso. Hay particularmente, bueno, muchas dificultades en muchos clubes, pero también hay una situación particular dentro del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Exactamente, sí, él habla de la nueva dirigencia. Bueno, sabemos que ha habido muchísimos cambios y que es por eso que en este momento siempre, lamentablemente, son las y los trabajadores los que no están percibiendo sus haberes, y no es la primera vez que esto sucede. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esta situación, porque estamos hablando de 250 familias aproximadamente, sí, que se están viendo afectadas por este no pago de los haberes.
Pero el club ha informado por qué no tiene los fondos para pagar los salarios, hay un tema de administrativo, ¿qué es lo que está pasando? ¿O la recaudación?
Sí, mira, en realidad eso siempre lo que sucede es que el cambio de autoridades, el no ponerse de acuerdo, la verdad que son varias las aristas de lo que está pasando aquí en el club, que como les decía, lamentablemente las y los trabajadores son los, claro, los que están en este momento pasando, atravesando esta situación.
Y salvando, ¿no?, las distancias, ayer cayeron contra River, por lo tanto, doble preocupación.
Doble preocupación para el día de hoy, doble preocupación, claro, totalmente.
Claro, así es. Gracias. Exactamente, bueno. Sí, 2-0, ¿no? Le ganó River y eliminó a Gimnasia justamente del torneo. Son las 11:27, casi 28 minutos de la mañana, y quería contarles que la UBA está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, que también la Corte Suprema de Justicia está en una, podemos decir, siempre está en una la Corte Suprema de Justicia, tiene unos cuantos líos, hubo unos cuantos líos que se conocieron el fin de semana, hay unas internas feroces y demás. Bueno, la Universidad de Buenos Aires le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia le está exigiendo que se expida a la brevedad, ¿sí? Tiene que definir sobre la ley de financiamiento educativo.
Claro, sí.
Tiene que definir desde antes de la movilización multitudinaria y del reclamo generalizado que hay en estos últimos días, además, donde escuchamos todo el tiempo testimonios, todo el tiempo historias. Es decir, es como, no sé si cierran las ventanas de ahí de tribunales, ¿no? De la calle sí. de Talcahuano, si se encierran, si ven otros canales, si miran noticias de otros lugares del mundo, pero lo cierto es que todo da como esa sensación de lo lejos que están de la actualidad y sobre todo de los tiempos que muchas veces se necesitan para resolver sí. la vida misma. El Consejo
no tiene
Superior
plazos,
de la Universidad
¿no?
de Buenos Aires le pidió a la Corte, no, justamente porque no tiene claro. plazos, podría adelantarlos, ¿no? También, en vez de retrasarlos, que se expida a la mayor brevedad en la causa judicial vinculada con este cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Hoy hay una reunión de la Suprema Corte de Justicia, y no está descartado que hoy pueda llegar a haber una solución justamente por esto que estoy diciendo. Pero bueno, lo cierto es que después de la marcha, la UBA decidió sacar este comunicado sabiendo que también hoy tiene una reunión la Corte Suprema de Justicia. Eso va a demostrar un poco si hay, ¿no?, si algo de lo que está pasando en las calles permea o no esas ventanas que estoy diciendo metafóricamente, que parecen cerradas ahí en los tribunales de justicia donde funciona la Corte Suprema, ahí en sobre la calle Talcahuano. Así que bueno, veremos. Va a ser la reunión, entiendo que es ahora en las primeras horas de la tarde, es cuando se reúnan, así que bueno, veremos si hoy terminamos el día con novedades o no. 15 grados la temperatura ahora, mucho sol sobre la provincia de Buenos Aires, son las 11:30 de la mañana, nos vamos a ir a escuchar noticias, enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 30 minutos, en La Plata cielo despejado, 12 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad. El titular de IOMA dijo que se pagó toda la deuda que reclamaba la agremiación médica platense. Por la 97-UNE, Homero Giles dijo que ya fue depositado el 20% que estaba en mora y que había generado el cese de atención por parte de los profesionales.
Sí, el IOMA pagó esta mañana, se ha notificado a la agremiación. De hecho, ayer habíamos contestado la amenaza de ellos, les hemos dicho vamos a pagar entre hoy y jueves, que es cuando ingresan los recursos al instituto. La agremiación médica platense nos ponen en crisis a los afiliados por una semana de demora de un 20% de pago cuando hay un ajuste nacional brutal. Que ¿cómo hace el gobierno provincial para pagar todos los meses, no deber absolutamente nada a la agremiación médica platense cuando hay una crisis de desfinanciamiento de la provincia tremenda?
Buscan en Neuquén a una nena desaparecida de 12 años. Romina Tiziana Tovares fue vista por última vez el martes por la noche en el hogar Lago Espejo, en la capital provincial. Romina es de tez morena, tiene pelo largo y ondulado, ojos marrones y con textura delgada. Cuando desapareció llevaba una campera deportiva negra, un pantalón azul y zapatillas blancas. Un tribunal ordenó el ingreso en prisión del ex número 2 de Zelensky por blanqueo de dinero. Andriy Yermak es una de las piezas clave en la trama de corrupción que afecta al entorno del presidente ucraniano. Está acusado de blanquear 9 millones de euros en la construcción de una urbanización de lujo. Hora 11, 32 minutos. En todo el país, el tiempo en Tandil, con cielo parcialmente nublado, 8 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está ruido.
Con Paula Vistanino.
Romina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
De la mañana, y sabemos que cada vez son más las argentinas y los argentinos que buscan un empleo, que tratan de mejorar su situación laboral en un año muy, muy difícil. Y hoy se lleva adelante la Expo Empleo Barrial, más de 600 ofertas laborales y muchos jóvenes. Allí está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Lindo
día, para estar aquí en Palermo, pero no para hacer esto, para buscar trabajo, sino tal vez para tomar algo. Realmente, en pleno centro de Palermo, el Instituto María, Corazón de María, así se llama, este instituto de pleno barrio de Palermo, está desarrollándose la Expo Barrial, la tercera edición durante este año. El año pasado fueron 10 ediciones y hubo el año pasado, por lo menos, 5.400 puestos ofrecidos y se cubrió el 70%. Este año es la tercera, hay 12.000 inscriptos. Dicen que aproximadamente viene un tercio físicamente a presentarse aquí. Hay 31 empresas adentro que tienen sus stands que ofrecen, bueno, puestos laborales, generalmente logística, alimentos, gastronomía, grandes empresas aquí conocidas, algunas de la ciudad de Buenos Aires, y ofrecen en particular cercano a este barrio de Palermo. Pero aquí escuchamos historias de gente que viene desde La Matanza, de otros lugares también muy lejanos, si se quiere, claro, tomando dos o tres colectivos para ver si puede conseguir trabajo, porque está muy difícil. Es de 18 a 30 años, no es para gente grande, así que son todos jóvenes los que están aquí, muchos de ellos prácticamente sin experiencia, algunos con experiencia. Pero vos sabés que lo loco, ¿no? Bueno, nos pasaba seguramente en los 90, te debía pasar a vos también, que te pedían juventud y experiencia.
Sí, totalmente.
¿No? Que a veces no coincide una con otra, porque si nadie te da un empleo, jamás vas a tener una experiencia. Pero bueno, vamos a ver si podemos hablar y dialogar con la gente que está aquí presente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en vivo por la radio. ¿Te molesta un segundito? ¿Estás buscando empleo desde hace cuánto?
Recién llegué a Buenos Aires hace un mes, así que...
¿De dónde venís?
De Tucumán.
¿Cómo está en Tucumán la cosa?
La verdad que no sé mucho. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de conseguir un trabajo bastante rápido.
¿Dónde? ¿Acá en Buenos Aires?
No, cuando estaba en Tucumán.
Ajá. ¿De qué trabajaba?
Trabajaba como vendedora en la Asociación de Amigos de la Casa de la Independencia, el Museo Casa Histórica.
Ajá. ¿Y te viniste a Buenos Aires por qué? ¿Para estudiar?
Sí, para continuar con mis estudios. Acá siempre comento mucho de que hay más oportunidades laborales, cosas así. Entonces, bueno, me vine con la intención de seguir.
¿Estudias?
Diseño de imagen y sonido.
¿Tú va?
Ajá.
Y bueno, ¿cómo ves la situación? Bueno, tenés dos conflictos, si se quiere, universitario por un lado, y por otro lado, el contexto socioeconómico, que seguramente va a ser difícil conseguir trabajo. ¿Cómo lo estás viendo esto vos, acá en Buenos Aires, finalmente, hace un mes que estás?
La verdad que con esperanza, más que nada, no quiero como tampoco nublarme ni estar negativa, pero sí veo que está bastante fuerte, hay mucha gente que está buscando, así que bueno, la competencia está en un nivel bastante elevado, pero bueno, no queda otra que seguir intentando.
¿Qué edad tenés?
Tengo 19.
Bueno, con suerte, que tengas en el día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Facundo. ¿De dónde venís?
Yo vengo de Loma de Zamora.
Bueno, ¿cómo está la situación?
Y está complicada. Está complicada por el tema, bueno, de que hace 6 meses que vengo buscando trabajo. Yo soy técnico electromecánico. La verdad que me recibí.
¿El industrial?
Sí, el técnico allá en Herli, en el Alma Fuerte.
Ajá.
Y en la zona sur. Y nada, hace como 6 meses que vengo buscando trabajo, paso las entrevistas, pero está complicado.
¿Estás en empresas, en la parte industrial? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estás viendo? ¿Están buscando las empresas, las industrias?
Sí, están buscando, pero te piden muchas cosas. Te piden años de experiencia, que hay gente que no lo tiene. Yo tengo un año de experiencia en tema industrial, pero hay empresas que piden 3, 4, 2 años a veces. Y la verdad que es complicado, cumplir esos requisitos.
¿Sabes cuánto ofrecen de alguna manera?
Y depende del trabajo. Técnico mantenimiento, sé que están ofreciendo 1.100.000, 1.200.000. Depende de la empresa.
¿Y vos estás buscando, digamos, porque, bueno, querés desarrollarte vos, por la familia? ¿Cómo es la situación familiar?
Y en casa es complicado, mi papá trabaja, yo tengo mi mamá, mi hermana, son 4. Pero mi papá solo trabaja y tengo que ayudar de una manera.
¿Qué dice tu papá? ¿Que está difícil la cosa?
Sí, está difícil. Está complicada y bueno, vamos a ver qué hacemos de acá a un año y medio más o menos.
Y acá sabes que son 31 empresas, 600 puestos de trabajo. ¿Vas a dejar el currículum en todas las empresas? ¿Cómo vas a hacer? ¿O vas a diferenciar por ahí lo que tiene que ver con tu expertise industrial o técnico industrial?
Voy a filtrar un poquito. Yo no le hago... ¿Cómo se dice? Yo no le hago mal ojo a ningún trabajo porque, bueno, siempre es siempre bienvenido. Y nada, voy a tirar en todos lados, básicamente.
¿Dónde se puede?
En donde se pueda, exactamente.
Bueno, muchas gracias, tengan suerte, Bueno, seguimos dialogando, sí, si les parece, con los jóvenes, con los chicos, cada uno, Diego, con una experiencia distinta, viene de distintos lugares, sí.
Sí, lo que ves así como en la foto, más chicas, más chicos, bien jovencitos, como los que entrevistaste recién, gente también más llegando a los 30, o hasta qué edad dijiste que pueden ir.
La mayoría es bien, bien joven, y hay, si se quiere, mayoritariamente ahora, por lo menos en esta cola en particular, ahí adentro explota. Adentro del patio interno donde están los stands de las empresas, explota realmente, pero bueno, en la cola que estoy viendo ahora es más cantidad de mujeres. Pero bueno, prácticamente igual si se puede decir que tampoco hay tanta diferencia, bueno, entre hombres y mujeres, porque un poquito, te diría, un poquito en esta cola que estoy viendo de una cuadra aproximadamente, adentro ya entraron por lo menos 3 cuadras de cola.
Sí, si enganchamos alguno más también para ver cómo, además de su situación familiar y todo lo que están contando de cómo buscan laburo y eso, cómo ven en general que están las cosas hoy, ¿no?, a su alrededor.
Claro, bueno, vamos a consultar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. No, bueno, acá hay gente que no quiere hablar, obviamente no vamos a molestar.
No, ¿qué tal? Obvio, tranquilo.
¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andás? ¿No querés hablar? ¿Tu nombre? Perdóname. ¿Qué tal? Buen día. No, que no quiere hablar tampoco, acá hay mucha gente, bueno, que no quiere hablar, pero bueno, vamos a respetar que están los chicos aquí haciendo la cola. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Decime, contame, ¿qué edad tenés nada más?
20.
¿Hace mucho que buscas trabajo?
Sí, hace un montón.
¿Y no se consigue?
No, nada.
¿De dónde venís?
De Recoleta, de acá.
Ah, acá nomás.
Sí.
¿Cómo es la situación familiar? ¿Necesitan el trabajo? ¿Vos necesitas trabajar por algo?
Yo sí, porque tengo mi hijo que tengo que mantener, obviamente.
Ah, ya tenés un hijo, entonces necesitas mantenerlo.
Sí.
¿Y qué estuviste trabajando últimamente?
En el McDonald's trabajé 6 meses.
Ajá. ¿Cuánto le pagaban?
Y ahora, bueno, acá también está la misma empresa.
Sí.
Hay varias empresas más también de gastronomía. ¿Por ahí vos buscás en ese sentido?
Claro, sí. Vengo por eso.
¿Buscás gastronomía?
Sí.
¿Diego?
¿Estás viendo algo? ¿Puedes estudiar algo?
Ya no. Ya terminé secundaria, todo. Nada.
Y es muy difícil la situación, entonces. Vos sos originaria acá de la capital.
Sí.
Federal.
Sí.
Sos porteña.
Sí. ¿Diego?
¿Y cómo ves la situación económica en general? ¿Cómo la ves? ¿Difícil?
Muy difícil. Para mí, muy difícil.
Sí. ¿En lo laboral o también, digamos, en los servicios, en lo que va subiendo?
No, y en todo. Uh-huh.
Bueno, por suerte no tuviste que pagar boleto. Viniste caminando, ¿cómo viniste?
Sí, pagué.
Ah, tomaste un colectivo.
Sí.
Bueno, ahora va a subir el lunes que viene.
Sí.
Tremendo, ¿no?
Sí.
Bueno, que tenga mucha suerte.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Tú decime nada más la edad.
21.
21. ¿Hace mucho que buscas trabajo?
2 semanas.
Ajá. ¿Cómo estás viendo la situación económica en general?
Yo... Muchos problemas no tengo, vivo solo.
Pero... ¿Puedes vivir solo, digamos?
Sí, sí.
¿De dónde sos originariamente?
De Avellaneda.
Ajá, ¿y vivís en Avellaneda solo?
Sí, sí.
¿Y cómo haces para mantenerte? ¿Tus viejos se mantienen un poco?
No, solo.
Ah, ¿pero estás trabajando ahora?
Ahora no. Junté la plata, claro.
Ajá.
Pero...
¿En qué trabajabas?
Cocina, gastronomía.
¿Y cómo está esa situación de gastronomía? ¿Hay mucha movilidad? ¿Cierran locales? ¿Qué me puedes contar de eso?
No, trabajo en gastronomía nos falta, sí hay mucha rotación de gente, pero oportunidades hay en todos lados.
O sea, hay oportunidades, hay mucha rotación, digamos, van entrando y saliendo gente, digamos.
Sí, sí, pero no digo que no puedes encontrar un lugar fijo, pero
claro.
Difícil de esa mano, por lo menos no la veo de mi parte.
Sí.
¿Y cómo se paga? ¿Se paga bien, se paga mal? ¿Cuánto está más o menos? No sé, vos estabas en parte cocina, asistente, cocinero.
Y según el convenio, el mínimo está 1 millón.
¿Se paga menos a veces?
Bueno, hay lugares que sí.
No respetan el convenio.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, que tenga mucha suerte en el día de hoy, ¿eh? Bueno, nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo es tu nombre?
Facundo.
Bueno, ¿de dónde venís?
De Barracas.
Bueno, acá cerquita, Capital Federal. ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo la estás viendo? ¿Está difícil buscar trabajo?
Sí, muy difícil para mí.
¿Vos sos experto en algo? ¿Tenés alguna habilidad?
¿Sí?
¿Algún estudio?
Va, soy más de limpieza.
Ajá, ¿has trabajado de limpieza?
Sí, de ayudante.
¿Cuánto hace que perdiste el trabajo?
Ya hace 3 semanas.
3 semanas. ¿Qué dijo la empresa? ¿Que reestructuraba? ¿Que no necesitaba más gente?
No, me despidieron por despedir.
Por despedir, pero digamos, no necesitaba más gente, digamos. ¿No tomó más gente la empresa?
No tomó más.
Ajá. ¿Y cuánto se paga un personal de limpieza, más o menos, para saber una idea?
Entre limpieza me dijeron en 500 mil.
500 mil. ¿Cuántas horas trabajás por día? ¿Cuántas horas trabajás por día? 8.
8 hasta la... Bueno, a veces entraba a la 1 de la mañana y salía muy demasiado, como a las 4 o 5 de la tarde.
Ah, montonazo de horas. ¿Y eso te pagaban las extras? ¿Cómo era la situación? ¿Te pagaban por lo menos? Está bien, pero igual se paga poco, muy poco, ¿no?
Sí, muy poquito.
Bueno, ¿y acá qué expectativas tenés, digamos, conseguir trabajo?
Y prefiero algo como que total me ayude, también ayudar un poco más a mi familia.
Ajá. ¿La situación económica muy difícil para la familia? ¿Cómo son? ¿Cómo es la composición familiar?
Mi madre trabaja de limpieza y mi hermana trabaja en Kentucky.
Ajá. Trabaja en una cadena de comidas, digamos. ¿Vos buscás también la cadena de comida o seguís buscando el tema de limpieza?
De comida. Me quiero... Porque se ve que con el tiempo que he estado ayudando a mis compañeros, bueno, se ve que me gustó mucho más la cocina.
La cocina. Bueno, gran expectativa para el día de hoy, entonces.
Sí.
Bueno, mucha suerte, ¿eh? Bueno, la palabra de los jóvenes,
sí.
¿No? Ahora, ¿sabes que está dando la vuelta? Es increíble porque, bueno, hay un garage... Entonces no pueden seguir la cola hasta la otra esquina, así que está dando la vuelta, digamos, están en la calle, en plena calle los jóvenes, para ingresar a esta Expo Barrial de Empleo, la tercera del año, el año pasado fueron 10, no sé si este año van a necesitar un poquito más.
Sí, bueno, pero realmente me quedé pensando, Diego, primero lo que decían, ¿no? Esos sueldos de 500.000 pesos, de entrar a trabajar a la 1 de la mañana y salir a las 4 de la tarde, cosa que es ningún derecho laboral a la vista, ¿no? Ni en el salario mínimo, ni en la cantidad de horas que trabajan, ni en el horario que debería tener horas extras. ¿Les interesa conseguir trabajos registrados, digamos? O sea, ¿saben? Si tenés alguno a mano, digo, como una última pregunta que yo haría es, che, ¿te gustaría tener un trabajo registrado con aguinaldo, vacaciones? ¿Saben que hay una reforma laboral que intenta que se termine eso? ¿Hay algo claro, de conciencia? Con claro, este chico que hablaste recién, quizás, si lo tenés a mano.
Ahí voy. Porque parece que hay una generación, digamos, que no está consciente de eso, ¿no? De los derechos laborales, evidentemente, porque si laburan...
Y pienso también en Kentucky, McDonald's, estos lugares que dicen que pagan muy mal, sabemos que pagan muy mal, pero que por lo menos tienen un régimen horario, ¿no? Entonces tienen un horario de que no pueden abusarse para trabajar 13 o 14 horas como le pasaba a este chico en limpieza, ¿no? Entonces, bueno, en un punto pagan pésimo, labura fines de semana, todos los horarios, pero por lo menos hay un límite horario.
Claro,
en esas cadenas.
Te hago una última preguntita, perdóname. Vos tenés idea de un trabajo en blanco, ¿no? Que tengas todos los derechos laborales, todo, ¿no?
No, o sea,
¿sabés, ¿sabés cómo es eso, digamos?
No, eso no, no me...
¿Sea lo mismo, digamos?
Sí, lo mismo, no pasa nada.
Pero ¿sabés, digamos, que deberías tener, no sé, vacaciones, aguinaldo, ese tipo de cosas? ¿Vos tenías en la empresa limpieza?
Solamente teníamos un día de descanso nomás.
Un día de descanso tenía, o sea, trabajaban 6 y un día de descanso. Gracias, Bueno,
claro.
Ojalá que tengan suerte. No, evidentemente no están tan
por
conscientes
eso,
los chicos
claro,
de,
no.
de lo que tiene que ver con los derechos laborales. Seguramente ni un sindicato habrá pasado por ese lugar. les ofrecían eso, les daban 500.000 pesos. Me imagino también la otra cadena que mencionó, en donde trabaja la hermana, ¿no?
Claro.
En gastronomía, el resto de las cadenas también que están aquí posicionadas aquí también para ofrecerse como empleadores. Son empresas que en su mayoría, bueno, hay algunas grandes, algunas más chicas. Pero bueno, no sabemos si no consultamos en las empresas mismas, sí. No sé si nos van a revelar o no,
claro.
Si ofrecen trabajo con todas las garantías de la ley, con todos los convenios, marcos que corresponden a la gastronomía.
Sí, deben ser unos meses a prueba, deben ser 2 mangos seguramente, pero lo que deben tener es eso, ¿no? Como un rango horario y un salario que se paga a fin de mes, ¿no? Cuando ves, o sea, más institucionalizado, si se quiere, no con derechos, pero más institucionalizado. Buenísimo, Diego, gracias por todos estos testimonios, son muy reveladores, la verdad.
Hasta luego.
Te mandamos un abrazo, Diego Ruiz Díaz, desde ahí, desde la Expo Empleo.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores
1270.
Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido.
Con Paula Vistanino.
Con Mina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
Y 49 de la mañana. Arrancamos el programa escuchando un audio de Donald Trump llegado recién a China, muy elogioso en sus frases, ¿no? Respecto de el país que visita después de, bueno, largas idas y vueltas en materia tanto militar como económica. Pero quien nos puede ayudar a entender un poco qué implica este viaje de Trump a China es Gustavo Girado, experto en este tema, economista, magíster en relaciones internacionales, docente en la UBA y también en la Universidad Nacional de La Luz, donde es director de posgrado sobre China. ¿Cómo estás, Gustavo? Aquí Romina y Paula te saludamos.
¿Qué tal, Romina y Paula? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ayúdanos a entender un poquito qué tenemos que leer de toda esta, este acting, ¿no?, que vimos un poco entre Trump y Xi Jinping.
Mira, lo que tenés que leer es, cuando termine la reunión, los comunicados de prensa oficiales de la Cancillería China y de la Cancillería norteamericana, que no van a decir lo mismo. Es lo que suele pasar en las últimas 15 reuniones bilaterales entre Xi Jinping y los distintos gobiernos norteamericanos, con Obama, Biden, con Trump en su primera versión, en esta segunda versión. Es decir, siempre hay un diferente énfasis en las cosas que cada uno quiere rescatar de los encuentros bilaterales.
Claro.
Lo que vas a ver, que es distinto, es el este acting que estás mencionando, de un Trump bastante intentando mostrar una presencia así importante, ¿no?, haciendo mucho gesto, como ampuloso, como es con su costumbre, y mostrando una delegación que supuestamente lo apoya, con mucha, con un seguidismo, digamos, en términos políticos, dentro de Beijing, para que mostrar una imagen de solidez y de que hay una conducción por sobre el capital norteamericano bastante importante, y como que hay una fuerza, digamos, del lado occidental respecto a las posiciones que van a tomar en las dos conversaciones que aparentemente entiendo que van a tener Xi Jinping y el señor Donald Trump.
Y por parte de China, ¿qué vamos a leer?
Mira, mi impresión es la siguiente. Hay dos partes en este caso,
sí,
las dos economías más importantes, y una atiende a la coyuntura casi en forma desesperada. Y sabes que estamos hablando de Estados Unidos. Tiene elecciones en noviembre. Está muy conmovido, digamos, por la situación en el Estrecho de Hormuz y en Irán, que es un frente con el que no ha podido acabar de la forma que por lo menos lo había mencionado, lo había dicho, y está en plenas negociaciones. Eso hizo que incluso el tema de Ucrania y Rusia fuese corrido, digamos, de la agenda inmediata. Y, por supuesto, esto tiene repercusión porque al no poder manejarlo tiene unas consecuencias importantes en la economía norteamericana, que ya los precios están subiendo bastante, y eso le resta mucho apoyo doméstico. Hay alguien entonces, de estos dos, como te decía, que está muy preocupado por el día a día.
Claro.
Y por el otro lado, y esto es a lo que uno se dedica, China, que su mirada nunca es de corto plazo, siempre es de mediano y largo plazo, siempre tiene posiciones estratégicas en un juego de ajedrez ahí muy importante, digamos, y que nunca la ves con posiciones altisonantes, no la ves moviendo fuerzas militares en otros países, no lo ves atacando fronteras ajenas, digamos, defendiendo los esquemas multilaterales que Estados Unidos quiere romper, iniciando acciones sobre instituciones que son cooperativas, como los mismos BRICS, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como la Organización de Cooperación en Shanghái, como te dije, los BRICS. Entonces, tanto las posiciones internacionales de cada uno de los dos como la mirada que hacen sobre la realidad es diferente. Los intereses, en todo caso, coinciden, si se quiere, en que el problema del Estrecho de Hormuz es importante para ambos, pero uno lo provocó y el otro está intentando que no se desmadre.
Claro.
Entonces, es un momento muy diferente para uno y otro, y te recuerdo, si me permiten, que la reunión se había suspendido porque tenía una fecha anterior, es un mes atrás, y el presidente norteamericano la tuvo que suspender porque no consiguió el resultado que deseaba en Medio Oriente, y tuvo que, si no iba, que una posición de debilidad muy importante, y eso lo retrotrajo, digamos, en su voluntad política de tener un acuerdo inmediato con el señor Xi Jinping.
Trump cae con una especie de equipo de guardaespaldas económicos, ¿no? Va a ser una exhibición de poder económico. ¿Qué le interesa a China de esta foto, ¿no? De esta visita general.
Bueno, esa pregunta es interesante porque tiene varias aristas, como todo esto. Entonces es bastante complejo. Pero sí es interesante que él se muestre con esa gente, porque hay gente como Elon Musk, que ustedes saben que fue colaborador directo de Donald Trump cuando asumió,
sí,
que tiene una posición muy particular, pero Elon Musk, donde más dinero gana es en China, porque los autos que él produce, los famosos Tesla, se hacen en China masivamente y de ahí se exportan al resto del mundo.
Claro.
Y tenés otras personas, como el señor dueño de Apple. El señor dueño de Apple, todos sus productos iPhone salen de la República Popular China.
Claro.
No se hacen en otro lugar del mundo que no sea en China, y ahora también en la India, pero hasta hace poco solamente en China, en una fábrica de capitales taiwaneses y con mano de obra china. Cada iPhone dice atrás, en donde van las pilas,
sí,
dice pensado en California, hecho en China. Porque marcan, es una especie de sello de agua donde dicen, bueno, esto es una creación norteamericana, cobramos los royalties, los dividendos, los beneficios, las patentes, pero está hecho en China. Y claro, así hay una gran cantidad de productos norteamericanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los intereses norteamericanos comerciales, mercantiles, productivos, manufactureros, en China son muy grandes.
Claro,
entonces,
claro,
gente como el dueño de Apple, gente como el dueño de Tesla y muchos otros hacen sus productos en China, o si no los hacen, hay partes y piezas de esos productos que se hacen en China.
Uh-huh.
Entonces, los intereses de ellos en China son muy importantes. Por eso están allí, porque tienen intereses claros. Pero lo que Estados Unidos requiere es un acuerdo comercial que tiene que ver con otra parte de los capitales norteamericanos, que son los que producen agroalimentos, que son el sostén político del señor Donald Trump, son el medio oeste norteamericano, uh-huh, son los famosos, los que están en el cinturón del óxido norteamericano,
claro,
que son gente que hace carne de soja, aceite de soja, carne de cerdo, carne de pollo, los que hacen agroalimentos.
Eso, Gustavo, ¿qué tal, Paula, de este lado? ¿Eso compite directamente con Argentina mucho más que lo otro?
Sí, a nosotros nos importa mucho eso, porque como ya pasó en el primer gobierno de Donald Trump, ayudarlos a ellos por parte de Donald Trump es muy importante. Y eso China lo sabe. Cuando tuvieron el problema comercial en el primer gobierno de Trump, lo que sucedió fue lo siguiente. Estados Unidos atacaba los productos norteamericanos, los productos chinos,
sí,
y China le devolvía la piña afectando directamente a los productos agroalimenticios.
Claro.
Y es ahí donde Argentina empezó a vender más aceite, más harina, más soja, y abrió el mercado del sorgo, por ejemplo, entre otras cosas.
Claro.
Y esa gente es la que levanta el teléfono en Estados Unidos y lo llama al señor Donald Trump y le dice, loco, me estás reventando el negocio, yo le vendo a China, y vos estás cerrando mi mercado por tu necesidad económica. Y entonces,
totalmente,
esto es una foto bastante parecida al acuerdo de fase 1 que alcanzó Donald Trump justo antes de la pandemia en su primer gobierno.
Uh-huh.
A mí me late, me huele que esto va a ir por el lado de un acuerdo comercial importante, con fuertes beneficios para Estados Unidos, que va a traer una suerte de alivio doméstico,
sí,
para Estados Unidos.
Para otros países como el nuestro, por ahí.
Claro, claro. Y por supuesto que nos joroba bastante, pero bueno, también habría que ver quién se beneficia con eso en Argentina.
Sí.
Pero sí, afecta efectivamente, beneficia a nuestros competidores, uh-huh, puedo decirlo así. Y aunque Argentina haga el producto más competitivo, más barato y de mejor calidad, no importa, porque esto es comercio administrado. Uh-huh. Acá no hay libre comercio que valga. Sí. Es un gran bolazo de muchos, pero bueno, es otra discusión. Justo. Es otro llamado.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, ahora tenemos poco tiempo, pero bueno, nos interesaba mucho poder conversar con vos. Y te quería preguntar, porque leí, sí, justo una nota que decía que Georgalos, Argentina, sí, manda a fabricar los Flim Puff, esos caramelos grandotes colorados, a China. ¿Hasta, sí, qué punto, digo, hay un número, hay una especie de radiografía de cuánto de lo que consumimos hoy en Argentina, y te diría que en el mundo está, sí, fabricando China?
Bueno, aproximadamente el 32% de toda la manufactura mundial se produce en China.
Impresionante. Y acá está creciendo, aviones, me imagino, ¿no? Porque hay un intercambio, o sea, ahora una sustitución claramente de bienes producidos en Argentina por bienes producidos en China muy acelerada, sí, en este tiempo.
Pero ¿quién provoca eso? La política doméstica, sí, argentina.
Claro.
Que facilita abiertamente